Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 en punto de la tarde. Tenemos un montón de cosas todavía, un montón de planes por delante. Así que nos ponemos ya en marcha, no sin antes echar un vistazo a ese juego de agudeza visual que Honorato nos pone todas las mañanas de deberes.
Sí, son los deberes. Soy como el profe malo este que dice, ¡examen sorpresa! ¿Sabes que no se pueden hacer ya exámenes sorpresa?
¿Ah, no? ¿Por qué?
Porque hay que avisar. Parece una broma, pero no lo es.
Pues está Ceballos, que es profesor universitario.
¿Ah, sí? Ceballos, ¿tú puedes hacer exámenes sorpresa? ¡Qué suerte!
Bueno, a lo mejor...
¿qué? ¡Va a hacer uno esta semana!
¡Atención a sus alumnos!
¡Aviso, aviso! ¡Achun, achun!
Exactamente, que se lo empollen. Sí. Bueno, vamos con el
juego.
Un puente. Tenemos un puente.
Hay un puente esta semana para algunos ciudadanos de Madrid, ¿sí?, que el día 9 tienen fiesta y entonces ya el viernes hacen puente. Pero sí, no es ese puente al que me vengo a referir. En nuestro X Twitter hemos puesto la imagen de un puente. Es verdad que tiene alguna cosa que no deja ver del todo. Pero lo que preguntamos es ¿cuántos ojos tiene ese puente? La opción es que sean 7, que sean 8 o que sean 9.
¿Cómo van las votaciones?
Pues voy a actualizar, le doy aquí al F5 y sigue siendo la opción más votada la de 8. Con el 63% de los votos. Sí, 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 está subiendo. Bueno. 63% para la opción de 8 ojos de ese puente. Le sigue empatados las dos opciones de los extremos, tanto 7 como 9, que tienen el 19% cada una de ellas.
Bueno, pues ahí estamos.
Está muy decantado ya, sí, parece.
Sí, pero bueno, de aquí al 1 menos 5 podemos seguir votando. Solo tenéis que entrar en nuestra cuenta de X Twitter, @buenosdiasom, todo seguido, os vais a encontrar el puente. Decidís si tiene, a vuestro entender, 7,
8... O nueve
ojos. Sí. Votáis por la opción que creéis que es la correcta y luego a la 1 menos 5.
La solución.
Honorato nos cuenta los ojos que tiene el puente, que le miran fijamente.
Me miran.
Bueno, no te vayas.
No, no me voy.
Venga, no te vayas. Películas y series tan conocidas y tan aclamadas como Yo soy Bea, El secreto de Puente Viejo, Cámara Café, Acacias 38, Aquí no hay quien viva, en fin, podía estar aquí dos horas, no sería lo mismo sin ella, sin Aurora Guerra, guionista conocidísima dentro de este mundo tan peculiar que es el de los guionistas y de cine y de series. Bueno, en septiembre publicó su primera novela, La cárcel del aire. La tuvimos en aquel momento, pero no estaba en Madrid, tuvo que entrar por teléfono, el teléfono se reveló y no hubo manera de acabar la entrevista, bueno, casi ni de empezarla. Así que Aurora nos prometió que cuando volviese de una gira que estaba haciendo por ahí, por los extranjeros a Madrid, se vendría al estudio. Aurora, muy buenas, bienvenida.
Aquí estoy, he llegado sana y salva.
¡Qué alegría! ¿Por dónde has andado últimamente? Porque has dado por ahí unas cuantas vueltas, ¿no? Por el mundo.
Sí, he estado en Inglaterra estos dos últimos meses y bueno, he estado trabajando y moviendo un poco todo. O sea que bien, bien, la verdad es que estoy muy contenta. Y sí, no sé por qué no se oía desde allí. Era una cosa muy sospechosa. Yo creo que es el Brexit o algo de eso.
Pues seguramente.
Te digo yo que sí, vamos.
Cuando dices que has estado trabajando, has estado haciendo guiones, has estado promocionando tu novela, has estado escribiendo una nueva.
Bueno, hay un poquillo de todo. He estado un poco, sí que tenía cosas de promoción, que sí que hemos estado haciendo entrevistas y bueno, pues con compañeros, gente bloguera de novelas, periodistas. Y luego además he estado escribiendo, que tengo ahora dos proyectos ahí entre medias. O sea que además de todo eso, escribir. Y luego me gustaría hacer otra novela situada allí donde he ido, que es en Chester, en Inglaterra, en el norte de Inglaterra. Entonces, bueno, o sea, vamos, que no he parado.
Ha estado localizando.
Está localizando, sí. El viejo truco de me voy a localizar, ¿sabes?
Oye, a mí me encantaría ser localizador.
Tienes que ir a localizar. Tú dilo. Sí. Oye, tengo que ir a localizar. Y te vas a entrevistar a la gente a no sé dónde, a los sitios que más te apetezca.
Yo siempre he dicho, estoy entre eso, entre jurado de Guinness y entre probador de colchones de paradores. Estoy ahí. Alguna de las tres, pues sí, pero la almohada, a lo mejor te da la almohada y te llévatela. No, el colchón. Ahí hay que probar in situ qué tal se vive en paradores. Bueno, lo primero que hay que decir de La cárcel del aire, de tu novela que publica HarperCollins, es que es muy visual. Claro, yo creo que es inevitable, ¿no? Tanto tiempo dedicada pues a esto, al mundo del cine, de las series. Al final, no sé si planeaste la novela como una futura película o una futura serie, o no, o simplemente dijiste voy a hacer una novela y te salió tu estilo, que es tan descriptivo, tan visual, que automáticamente lo estás viendo, el libro lo ves.
Sí, es verdad que yo creo que es un tema que tenemos como, bueno, no te iba a decir de formación, porque yo creo que no es de formación, es una ventaja que tenemos los guionistas, y es verdad que no me puse a escribirlo pensando en que fuera a ser una posible serie, una posible película, pero es verdad que al final tenemos ciertas técnicas los guionistas, que al final las aplicas en novela, y yo creo que es muy interesante, porque igual que en un guión siempre tiene que haber movimiento, la acción siempre se tiene que mover, nunca tiene que haber un estancamiento en la trama, y siempre queremos hacer muchos giros, sorprender un poco al lector / espectador, lo que toque en ese momento, pues con esta novela también. Y yo creo que sí, vamos, mi intención desde luego es llevarla al audiovisual, sí.
Ajá. Bueno, pues vas a tener que buscar una actriz muy chiquitina.
Sí.
Un actor muy grande. Sí. Claro, ahí vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema porque tu protagonista, Carlota, mide nada, poco más de metro y medio.
Sí, no, exacto. Ajá.
Y el otro de los protagonistas, Armando, mide casi 2 metros.
Sí, que puede ser un casting muy interesante, la verdad.
Sí, invítame, por favor, eso lo tengo que ver.
Hombre, hay una pareja de una actriz española y de un actor australiano que estaría ahí, ¿eh?
¡Ah! Pues sí, la verdad.
Lo que
no
pasa
sé
es que
yo
a lo mejor físicamente no.
Bueno, no sé si entraría en nuestros precios, ¿no? Pero aquí lo dejamos caer. Yo dejo caer a cualquier productor, cadena, plataforma. Mi libro está en venta.
Exactamente. Estamos abiertos a propuestas.
Efectivamente.
Estamos abiertos a cualquier...
Y Eli de localizadora también.
Por ejemplo.
Bien.
Totalmente.
No tengo ningún problema.
Ya tenemos equipo.
Bueno, bien. Además, ladrones de guante blanco, este tipo de ambientes. Yo, sobre todo, el concepto de la cárcel del aire es el de una enfermedad a lo mejor poco conocida, ¿no?
Sí, sí. Yo para la novela estuve investigando un montón, estuve hablando con muchos psicólogos, con gente que había padecido o padece agorafobia, y es una cosa impresionante porque es algo tan te impide tanto hacer tu vida, sobre todo en estos grados, ¿no? Y normalmente empiezan con cosas muy pequeñas. O sea, un día te da un ataque de ansiedad cuando sales a la calle y coges el metro. Entonces luego ya te da miedo coger el coche por si te da. Entonces ya no coges el coche tampoco. Entonces te tienen que llevar. Entonces es como una especie de escala que al final te convierte en eso, en una persona presa de tu propia casa, ¿no?
Claro, lo que suelen hacer esas personas, lo mismo que otra de las protagonistas de tu novela, que es Lula Quirós, es crearse su propio mundo entre las paredes en las que se siente protegida.
Efectivamente, ella se quiere rodear de la belleza que no puede alcanzar, ¿no? Entonces se construye esta especie de mansión que ha heredado de sus padres para poder escapar de alguna manera a través del arte.
No nos gusta, como en los guiones, contar todo.
No, pero no, no, nosotros no, no. Intentamos contar lo menos.
Eso es.
Ponerle el cebito para que la gente sienta curiosidad.
Digo lo mismo, que hacemos como una especie de M40 de la obra, ¿eh? Damos ahí un girito para hablar de temas que tienen que ver. Y bueno, en el caso de la protagonista, de Carlota, es verdad que su infancia, como la infancia de cada uno marca lo que luego uno hace
terminan
en la vida
siendo,
o,
¿no?
o puede hacer en la vida, ¿no?
Sí, yo creo que eso es verdad, y cualquiera que hayamos tenido algún tipo de infancia, digamos, no convencional del todo, es verdad que es algo que te marca mucho, incluso para cualquier persona que haya tenido una infancia de las que denominamos feliz, también te marca de alguna manera tu personalidad, ¿no? Si eres más, si tienes más autoestima, si tienes menos, si eres una persona más valiente, si eres una persona más cobarde, todas estas cosas. Y en el caso de Carlota, Armando y Lula, los tres tienen unas infancias complicadas. Y claro, cuando todo eso converge, es un poco la tormenta perfecta, ¿no?
Bueno, al mismo tiempo, los tres son personajes como muy definidos, ¿no? Tenemos a Carlota, que es una mujer que se tiene que buscar la vida de siempre, que no le llega el dinero. En contraposición, luego tenemos a Lula, una mujer riquísima, pero con problemas de agorafobia, y en medio está Armando, que es un chorizo.
Bombibán.
Un chorizo de altos vuelos.
Un chorizo elegante.
Exactamente.
Sí, sí, él supuestamente es perista, pero bueno, en el fondo lo que hace son algunos encarguillos para robar obras de arte en los mejores museos y galerías del mundo, ¿no? Entonces, claro, sí, la verdad es que el trío, yo por ejemplo con Carlota me lo pasé muy bien dialogándola, porque bueno, pues ella es muy madrileña, es muy cani, y entonces era muy divertido poder, cuando me cogían las editoras el libro, que son, o sea, son una maravilla en HarperCollins, ¿estás segura que quiere que hable así esta chica? Y yo, sí, tiene que hablar así. Entonces era muy divertido porque le da ese contrapunto de frescura a una trama thriller que hay un poco oscura, ¿no? Entonces este contraste entre la alegría y la espontaneidad de Carlota y toda esta trama de misterio que hay por detrás, yo creo que es muy entretenida.
Las historias, por muy de ficción que sean, Aurora, necesitan ser creíbles cuando uno las lee, y por lo tanto uno no puede hablar de cosas si no lo hace muy bien y con mucha investigación, me imagino, porque tú ahí te sumerges, por un lado, en el mundo de los ladrones, por otro lado, en el mundo del arte, que es un mundo muy especial, con mucho técnico, y donde cualquiera que va a una exposición se va a encontrar con el enterado este que te explica más la luz oblicua, y tú estás mirando ahí con cara de decir pues sí, pero no tienes ni idea de lo que está hablando,
sí,
¿no?
Sí, bueno, a mí me gusta.
Claro, sí. Exactamente. Entonces tú te has tenido que sumergir en distintos universos para escribir esta novela.
Sí, ha sido muy interesante. O sea, siempre, tanto en guiones como en novelas, a mí una parte que me fascina, que supongo que a vosotros os pasa lo mismo siendo periodistas, es documentaros sobre la persona que vais a entrevistar o sobre el tema que vais a tratar. Y siempre parece que te falta tiempo. O sea, yo me tiraría años y años buceando sobre lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, ya llega un punto que te tienes que poner a escribir. Pero es verdad que conjugar partes de verdad con partes de imaginación, con partes de cosas que podrían ser verdad, pero no llegan a serlo, y que la cosa sea verosímil es muy interesante.
Verosímil, que no siempre es cierto, porque decías del trabajo de documentación. Ahora, el verdadero problema a veces es diferenciar lo que es verdadero de lo que te lo están intentando colar.
Ya, sí, la famosa inteligencia artificial y todo lo demás.
No.
Sí, eso es un problema. Bueno, ya habéis visto en Estados Unidos que ellos se lo han tomado muy en serio, guionistas y actores, y han hecho una huelga que ha sido muy importante. Aquí nuestros sindicatos no son tan fuertes como para eso, pero es verdad que es una cosa para tenerle miedito.
Sí.
Todos nosotros, sobre todo los que nos dedicamos a audiovisual, noticias, es una cosa muy complicada.
Pues en el caso de Eli, le tomaron una muestra de su voz.
¿De qué?
Y la pueden emplear para cualquier cosa.
Para cualquier cosa, para cualquier cosa.
Por supuesto que sí.
Sin ver un duro, evidentemente, no cobrar, y a lo mejor ponerte algo en tu boca que tú no quieres decir.
Pues, efectivamente.
Sí, efectivamente. Bueno, sí. Fíjate, Aurora, tuvimos hace poco un experto en sueños que nos decía que uno, todo lo que ve en los sueños, todas las caras que ve en un sueño las ha visto alguna vez en su vida. Uno no puede soñar, no puede construir un rostro nuevo simplemente
de cero,
sino que se te han quedado en el cerebro caras que a lo mejor te has cruzado con ellas en el metro. Pero con eso sueñas. Claro, cuando te pones a pensar en una novela y en tus protagonistas, tú los visualizas mentalmente.
Sí.
Pero seguro que te inspira alguien, que hay alguna imagen de cada uno de los protagonistas a la que recurres para poder seguir construyéndolo.
Sí. Sí, eso sí que es verdad. Y muchas veces coges como trocitos, te haces una especie como de Frankenstein, de trocitos de, pues yo qué sé, la sonrisa que tiene una amiga, la cara que tiene tu marido, una chica pequeña que conociste. Entonces sí que es verdad que vas construyendo. O sea, tú tienes una imagen muy clara, pero es un poco como en los sueños. Es que me hace mucha gracia que lo hayas dicho porque... No es que veas exactamente la cara, ¿no? Y puedas decir, es como esta, y hacer un retrato robot, sino que sabes quién es. ¿Sabes? Es una cosa muy interesante de la construcción de personajes. Porque además, al final acaban ellos solos hablando. O sea, parece que ellos mismos, según van cogiendo cuerpo, te van diciendo lo que tienen que, lo que cómo tienen que hablar.
Es verdad eso, ¿eh? Que los personajes tienen vida propia.
Sí, sí, sí. Y yo creo que cuando encuentras un buen personaje... te sucede eso. A mí cuando me cuesta mucho dialogarles, cuando me cuesta mucho o la escena no está bien o el personaje no está bien, ¿sabes? O sea, no cuando veo que me cuesta es como las relaciones, ¿sabes? Cuando ves que te cuesta y que eso no tienes broncas y no sé qué dices, esto no. Pues en la escritura es lo mismo. Dices, si tienes mucho conflicto, no.
Pero hablas con ellos. En tu imaginación, digo, ya que estamos de sueño. Tú hablas con los personajes.
Aurora, la loca de los gatos.
No te estoy acusando, digo que si hablas con ellos.
Más que hablo, les escucho.
Ah, vale.
Que no sé si es casi peor. Bueno. Es como oigo voces. ¿Sabes? O sea, no sé yo.
¿De dónde estuvo el germen de la historia?
Pues realmente en la agorafobia. Realmente en la agorafobia y viendo un día un cuadro, que estaba yo, estaba en una exposición, y viendo el cuadro llegó un punto, porque ya sabéis ahora lo que es un museo también, que está el de los selfies, los gritos, la gente que habla a voz en grito con el teléfono en un museo, y dices, pero no tendrás otro sitio. Bueno, pues a pesar de todo eso, vi el cuadro y sentía como que me metía adentro, ¿no? Y pensé, ¿qué alivio tiene que ser para alguien que no puede salir de su casa lograr escapar de su vida miserable y desgraciada gracias a un cuadro, ¿no? Y por ahí empezó la cosa.
Ahí dijiste, aquí hay material para una novela de misterio y de robos. Porque, claro, podías haber enfocado la historia, el arte, agorafobia, bueno, pues de otra manera diferente, pero ahí... empiezas a hilar con el robo de cuadros.
Sí, es que los robos, yo creo que tienen siempre los robos de guante blanco, me refiero, los robos sin violencia, los robos... Siempre yo creo que tienen una cosa como de fantasía que a todos nos atrae.
Uy, a mí las películas de atracos me encantan.
A mí me encantan.
Es un reto en realidad.
Sí. Exacto.
Sí, puedes estar pensando a ver cómo lo van a hacer y cómo...
Eso. Entonces, a ver, que en realidad yo después de hablar con mucha gente de museos, de policías, de... al final dices, mira, la manera de robar en un banco...
La más tonta del mundo, entrar, coger el cuadro y llevártelo.
O eso, o llegar con una tanqueta de estas, ¿sabes? Con cuatro personas de 2x2 cada uno, con unas metralletas y arrasar y llevarse el cuadro. Entonces, claro, estas cosas tan sofisticadas son muy complicadas de hacer porque los museos tienen unos sistemas de seguridad increíblemente... sofisticados y medidos hasta la última, o sea, temperatura, luz, bueno, una cosa tremenda. Pero bueno, es divertido jugar a que de repente algunas cosas pueden fallar, ¿no?
Bueno, lo dificilísimo de una novela de suspense es que me mantenga el suspense. Sí. Durante...
es preferible que lo haga.
Toda la novela, y es lo que tú consigues desde la cárcel del aire, considerada una de las mejores novelas de este último trimestre del año dentro del género. Así que vas a tener que ponerte ya con... ¿La tienes ya en la cabeza?
Tengo la cabeza como la trama general, ¿sabes? Ahora hay que ver si nos ponemos a ello o no, pero desde luego a mí me encantaría, porque es verdad que la verdad es que la novela ha tenido buenas críticas y a la gente le gusta mucho, que para mí es, o sea, a mí es lo que realmente me importa. Es como cuando hago una serie, ¿sabes? O una peli, dices, al final lo que te interesa es que quien lo lea o quien la vea se entretenga, o sea, no que a las tres páginas diga, uy, sí, esto está muy bien escrito, pero esto es un ladrillo que no puedo con él. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que tiene esos elementos la novela.
¿Quién fue la primera persona que la leyó completa?
La primera persona que la leyó completa fue Jorge Díaz.
Fue tu marido.
No.
Por ejemplo.
No, la verdad no. Esto va a quedar fatal.
Pero
borrarlo.
Bueno, sí fuiste tú, cariño.
Es que no, a lo mejor no es el mejor crítico.
Claro, aparte que también para ellos les pones en un compromiso, porque claro, ¿qué te van a decir? Me encanta. No, claro, parece que no, ¿sabes?
Claro.
Bueno, hay maridos que son implacables,
¿eh? Ya, también.
Que a lo mejor dice, mira, para
pues,
nada.
Pues a lo mejor por eso, prefiero mandársela a un amigo. No, me ayudaron mucho, los compañeros me ayudaron mucho. Jorge Díaz, Santiago Díaz.
Que ha estado por aquí varias veces.
Y que es un amigo mío de toda la vida y casi siempre escribimos juntos. Y bueno, pues Jorge, ya sabes, o sea, con los molas se han hecho, vamos...
Sí, sí. Los molas,
sí. Entonces, la verdad es que he tenido mucha suerte porque los primeros que me leyeron la novela me ayudaron mucho, ¿no? Tenían un punto de vista muy... Y también eran guionistas, además.
Bueno, se te nota mucho lo del guión, porque describes todo. A mí me encanta. No, no gusta que me describan las cosas porque si no, a veces empiezas a leer, te imaginas un personaje de determinada manera y de pronto te dicen al cabo de 20 páginas, era rubio, dice, el pelo rubio, tú te estabas imaginando una señora morena y te rompe, ¿no?
Completamente.
Entonces, que te vayan describiendo, me dices, me llevaba unas bambas blancas, llevaba un uniforme planchado, llevaba todo ese tipo de cosas. Yo creo que eso también te viene de tu profesión, ¿no?
Sí, también viene de ahí. También viene de la parte de la escritura y de la parte de la producción ejecutiva, ¿sabes? Bueno, esta cosa que ahora se llama showrunner, pero vamos, toda la vida la hemos llamado producción ejecutiva. Y claro, tú eres muy, intentas ser muy meticulosa en las descripciones, porque luego si no, cuando llega la hora en la que todo el mundo se pone a leer el guión y te pregunta la persona, por ejemplo, dedicada a vestuario, que son todos además maravillosas y maravillosas, y te dicen, ¿cómo eran las zapatillas? ¿De qué tela?
Claro.
Y tú dices, lo tengo. Ahí está. Está escrito. Entonces, bueno, por lo menos... Entonces yo creo que eso también va por ahí. Es decir, bueno, ya la podemos producir, señores, está escrita.
Bueno, pues que sepan nuestros oyentes que La cárcel del aire es una novela fresca, se ve...
De una sentada,
sí. Muy visual, mantiene el suspense, es un free... Lo tiene todo.
Ay, muchas gracias.
Lo tiene absolutamente todo.
¿Puedo venir mañana?
Cuando quieras, todo el rato.
Somos mejores críticos que tu marido.
No, si me escribes el guión, algún guioncito, de vez en cuando no me vendría mal.
Oye, pues sí, nos encantará.
Descubierto.
A mí me gusta la radio, vamos, más que nada en el mundo, o sea, ya te lo digo.
Bueno, pues me encanta que te guste la radio, pero espero que te siga gustando escribir, porque lo haces muy bien, Aurora, que te voy a decir yo.
Muchas gracias.
Y de verdad que la novela la recomendamos... Oye, a lo mejor Papá Noel y
los Reyes Magos.
Yo creo que se van a hacer con un buen número de ejemplares, porque lo que digo, es una novela que yo creo que le gusta a todo el mundo, al que le gusta el misterio, al que le gustan las historias de robos.
También hay amor y sexo
de la
también,
vida,
un poquito,
amor, un poquillo de sexo,
agorafobia,
sí.
Hombre, un poco de todo. Aurora Guerra, ha sido un placer, de verdad, tenerte con nosotros.
Igualmente.
La cárcel del aire lo firma Aurora Guerra, lo edita HarperCollins en su colección de thrillers y de verdad que es nuestro libro recomendado de esta semana. Aurora, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Enorme. Esperamos la siguiente, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Aquí estamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
Esto es otra historia.
Uy, señor mío, adjunto en un papel en el cual aparece su nombre.
¡Esto es otra historia!
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Lejos queda ya esa niña inocente que vivía en la calle Serrano.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Ah, pero David, que es muy chulo.
Emilia Pardo Bazán es que en su tiempo, por los grandes intelectuales, escritores, fue muy criticada.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Es posible que en este momento, mientras que está escuchando la radio, tenga una lata de bebidas, una lata de refresco en sus manos. Y si no, es muy probable que a lo largo del día tenga una. Y si se fija bien, porque es algo que pasa cotidianamente al lado nuestro de forma habitual y no le prestamos mucha atención, han evolucionado muchísimo las latas de bebida. A esto le llamamos ecodiseño. Son esos cambios que, no afectando al producto, no afectando a sus cualidades, tienen un gran beneficio medioambiental. Y las latas son un magnífico ejemplo. Recordará que no hace mucho, cuando abríamos la anilla se separaba y acababa la anilla por un sitio y la lata por otro. Esto tenía varios perjuicios. Primero, que no era sencillo recoger esas anillas, con lo cual quedaban, si viajábamos al campo, por ejemplo, tiradas en muchos casos. Y además tenían un perjuicio para los animales, para nuestras mascotas, para los animales en la naturaleza, porque se clavaban estas anillas. Hoy ya van juntas, levantamos la anilla, se queda con la lata y se reciclará de forma conjunta. Por cierto, tardan en reciclarse 60 días. Quiere decir, producimos otro objeto nuevo en 2 meses a partir del momento que usted deposite una lata en el contenedor amarillo, lógicamente, como ya sabe. Bien, pues si miramos una lata, veremos que han cambiado, pesan menos, pero siguen cumpliendo su función. Yo recuerdo, porque ya tengo algunos añitos, que de pequeño veíamos películas de estas de brutotes, de Bud Spencer y Terence Hill, que para mostrar su brutalidad cogían la lata, se la ponían en la frente y la aplastaban. Y cuando los niños intentábamos hacerlo, pues nos dejábamos una marca en la frente, pero no podíamos hacerlo, porque eran de aluminio y de latón. Hoy son de latón para nada. Ya son todo de aluminio. Pesan menos, pero cumplen la misma función. Antes tenían un milímetro de recorrido a través, digamos, lo que podía envolver la propia lata. Era un milímetro de grosor. Hoy tienen una décima parte, 0,1 milímetro de grosor las propias latas. Y aguantan la presión de 2,5 neumáticos. O sea, cumplen sobradamente. ¿Cómo se ha aprendido esto? Pues algo que podría parecer muy distante, que son la ciencia que surge a partir de los viajes espaciales. Un cohete, en el fondo, si nos paramos a pensar, es una gran lata con un líquido dentro, tiene que aguantar muchísimo la presión y tiene que pesar lo menos posible. Bueno, pues lo que hemos aprendido con la carrera espacial, con la ciencia que sale derivada de nuestra investigación para el espacio, también la hemos aplicado a nuestras latas en el día a día. Son grandes tubos, contienen líquidos, mucha presión, pesan poco y eso permite poder tener menos material, ser más flexibles y poder reciclarse de forma mejor. El 80% de todos los metales que tenga usted a su alrededor ya han sido otra cosa a lo largo de la vida. Una lata tiene mucha ciencia y tiene buena conciencia.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Otro que llega con el pico de glucosa. Es más, creo que el coche...
Tuvieron que cerrar el sábado la feria.
¿Por qué?
Porque alguien se había llevado todo el chocolate que había.
Hombre, es que tú no has visto la estela que va dejando el cohete.
Sí, sí, sí.
El
sí.
Cohete. El café con leche, ¿eso qué es? Lo está alimentando con el azúcar del otro día del
de
salón del chocolate. Bueno.
Qué vergüenza.
Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Tanto es así que no iba a parar. He parado porque tengo que ir al baño. O sea, porque no... Porque después del viernes, o sea, estoy que no llego, que no tengo que que el chocolate tiene lo que, o sea, está muy bueno, sí. Pero luego tiene ciertos efectos. O sea, creo que a partir de la tercera tonelada que te comes, es lo que tengo yo estudiado, te pones un poco regular. Entonces,
pero es que no te privaste allí.
No.
Con una mano el turrón, con otro lado corona de la Almudena, que no era de chocolate, pero daba lo mismo.
Yo
ahí estaba comiendo.
Yo
fui
mordiendo hasta que un señor me dijo: soy el camarero, si me vuelves a chupar la mano. Si me vuelves a chupar la mano, llamo a los municipales. Y ahí dejé de chupar.
Bueno, ahí cuando te tuvimos que dar una colleja, sí, porque querías lamer las esculturas de azúcar.
Que lo
bueno,
hice, tuve que volver luego.
A la bailarina del stand de la República Dominicana.
También la querías pasar a la igual. No, hombre, no.
Lo que pasa es que empecé por la suela de las zapatillas y no estaban buenas.
Lo demás.
Tenía que haber empezado por arriba y a lo mejor no sé.
Bueno, vamos con el ranking. Habéis tenido ranking a pesar de todo.
Por supuesto. Además, voy a seguir una tradición muy bonita,
¿sí?
Que empezamos con los 135 millones de metros de nieve, ¿os acordáis? De la noria,
¿verdad?
De Londres.
Sí,
pues
qué gran
ahí empezamos
noria.
Qué gran noria, nunca mejor dicho, 135 millones de metros. Ahí empezamos una tradición muy bonita, que es que cosas que han ocurrido en este programa me inspiren los rankings, ¿vale? En este caso, fíjate que también tuvo la culpa Nieves Ortiz del ranking de hoy.
No.
Por el dominio absoluto que tiene de los gentilicios, concretamente del gentilicio de Colmenarejo, que lo escuchamos el viernes.
Bueno,
por si no os acordáis, era
hay 9.500 vecinos empadronados, son los colmenajeranos.
No. Colmenarejanos, perdón.
Colmenarejanos. No, no, Colmenar. Te ha armado un lío. Bueno.
Tú fíjate que lo he leído lento. Yo creo que ha sido peor.
Bueno, que se acordarán los que nos escucharon el viernes de que la corregiste tú, Eli.
Sí,
muchas gracias en nombre de todos los colmenarejanos, ¿vale? Que en ese momento los colmenarejanos te cogieron mucho cariño. Es verdad que el cariño se les pasó rápido. Les duró el cariño lo que tardaste en colarte tú también, que fue...
Seguido. Colmenarejano desde hace... Colmenarejano. Dios no sepa
que... Eso es, yo no
de
sé para qué digo
Colmenarejo toda la vida. Dices así, es que
eso es.
Los de Colmenarejo, debería ser el gentilicio oficial.
Inconscientes.
Claro, pues vais ahí al charco. En fin, bueno, decías, yo no sé para qué digo estas cosas. Sí, lo sabes, que es para que no me falte a mí contenido en mi sección.
Mire, verdad.
Y para que Nieves Ortiz no se sienta sola, ¿vale? Yo también lo hago, ¿vale? Con los 135 millones de metros de la noria, que sabéis que luego yo por la tarde, para que ella no se sintiera mal, le dije: acabo de ver un perro, 6 kilómetros de...
de perro.
De perro era. Y claro, ella me miraba como diciendo: ven, nos pasa a todos. Bueno, pero en fin, para que os quedéis tranquilas, no sois las únicas que se equivocan con los gentilicios. De hecho, abrimos el ranking viajero de hoy con la señora que no sabía decir suecas en la tele de Castilla-La Mancha. La gente de Suecia,
suecas,
las chicas de Suecia, se llaman suecas, ¿no? Pues eso.
Nunca había visto a tu marido a la playa.
Él llega a la playa.
¿Y qué pasa?
Y ve tantas secuas. Bueno, ¿cómo? No sé decir secuas. ¿Cómo es?
Suecas.
Suecuas. Todas las secuas allí en bikini, otras con todo el aire. Él me decía, Mari, ponte aquí. Y yo más para acá. No, más para acá. Y era para retratar a las secuas. Y se trajo todo el carrete, todo de secuas, menos yo. Y
suecas.
Suecuas.
¿Eso?
Suecuas.
Eso. Y ya la viste tú, ¿no? Suecuas.
Secuas, efectivamente. Menos mal que este problemilla le ha tocado a esta señora y no lo tenía Alfredo Landa en sus películas.
Porque pero bueno.
Hubiera sido un show verle correr por la playa. ¡Que vienen las secuas! ¡Las secuas! Y la peña diciendo, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice de las secuas? En fin, y Ozores al lado diciendo, luego al que no se me entiende es a mí. Y estoy diciendo secuas. En fin, pues eso lo que le pasa a esta señora es que coloca las letras como le da la gana y no pasa absolutamente nada. Se puede vivir con este problema. Ya está. De hecho, a ella le han dicho que siente con este problemilla y ella ha dicho que le da exactamente igual. Le han dicho, ¿te preocupa este problema de colocar las letras donde te da la gana? Y ella ha dicho, no, me saluda. Me saluda totalmente, mucho. Ha dicho, efectivamente. Número 2 de nuestro ranking, otra señora. Esta es de Totana, de Murcia. Mm. Y le preguntaron eso, ¿cómo se llaman los de Totana? Mm. ¿Vale? Totana. Igual colmenarejanos no, pero totaneros sí, ¿no? Más fácil.
Sí. Hoy vienen de Totana.
Hola.
Hola.
¿Cómo te llamas?
María.
¿Cuál es el gentilicio de tu sitio, de tu pueblo?
¿Eso qué quiere decir?
La gente que sois de allí, ¿cómo os llamáis?
Pues que ¿cómo nos llamamos?
Sí.
Pues María.
Totaneros, menos mal que le han soplado la respuesta.
Sí.
Porque la señora iba a tirar de padrón, ¿eh? Iba a decir María, sí, sí, Ramón, sí. María Isabel, Encarna, la que vive enfrente de la calle Ancha, Encarnita, que tuvo dos niños. Bueno, es más, ha contestado un poco con agobio, si os fijáis, como diciendo, a ver, ¿cómo se llaman los de Totana? Pues es que todos, o sea, igual se me olvida alguien, no sé, igual alguien ha tenido un niño y se me ha olvidado. Bueno, que yo creo que la próxima vez que tengas que decir tú, colmenarejano,
sí.
¿Vale? Casi tardan menos en aprenderte uno por uno todos los que vivan en Colmenarejo.
Yo creo que sí.
Hay que decirlo bien. Bueno, y dejamos los gentilicios y hablamos ahora de comunicación, también viajera, con este guardia de seguridad de un hotel que entró a una habitación a las 6 de la mañana, ¿vale? Imaginaos el percal. Se encontró allí un montón de guiris de fiesta.
Sí.
Que esto es normal. Lo raro es que se los hubiera encontrado haciendo un puzzle.
Eso pues sí, sido muy raro. Extraño. Jugando, ¿vale?
Un montón de guiris de fiesta. Y lo primero que hace, lo vais a escuchar, es contarlos muy despacito para ver cuántos hay. Y luego ya... un prodigio de la comunicación.
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Bien. Vale.
The morning in the world. Perfecto.
Sorry.
No. Perfecto, my friend.
Sorry, baby.
Muy bien.
Sorry, baby.
Okay. 6 in the morning. Yeah. 7 in the morning.
Sorry, baby. Yeah, sorry.
Okay. Your family and babies are sleeping.
Yeah, we're sorry about
in the telephone, the reception.
Yeah, we're sorry about that. Sorry about that.
Tomorrow in the morning, in the manager.
Tomorrow in the morning in the manager, ¿eh?
Bueno.
Y no sigo que no me quiero calentar. Ahí está el tío que los tiene acongojados porque, sí, sí. Claro, habla tan raro que dicen, el mensaje debe ser terrorífico. O sea, lo que nos tiene que decir este señor. Ojo, porque entra en la habitación además diciendo ya, one, two, three, cuatro. Como diciendo, ellos son los que están aquí, que se adapten. En fin, pero ha estado genial, la verdad. Esos no sabían con quién estaba jugando porque le ha faltado decir, próxima vez, mi balcón in you. te balcono, Giri, como te vuelvo a escuchar chillar. Bueno, esos chavales se han pasado el resto de las vacaciones bebiendo té en la biblioteca y leyendo poesía del siglo XVIII.
Qué
que
bonito.
No sepáis, no les ha dado por salir de marcha más.
Bueno.
Bueno, es importante también cuando se sale de viaje tener recursos, saber con quién puedes contar. Como Lucas, el de Andy y Lucas, que estuvo en Perú.
Lucas.
Y lo recordáis, se pasó por allá a ver a un colega.
Sí.
En Perú, justo enfrente del hotel, teníamos la embajada de España y llamé al telefonillo. Llamando, sí, dígame. Y digo, hola, que también es un español. Y digo, sí, dígame usted. Yo soy de un grupo español que quiero conocer al embajador. Digo, pero usted tiene que escribir un correo primero. Digo, somos de Andy Lucas. Digo, yo soy el que canto, cantándole yo al telefonillo. Son de amores que matan.
Por el telefonillo.
Ah, oh, sí, no me diga. Y hacen dos cámaras para mí. Y me enfocan. Ya sale el típico policía nacional por la puerta. para mirar a ver si es verdad. O al final entré, me eché la foto del embajador y me llevé dos llaveros de España.
¡Toma!
¡Toma!
Dos llaveros de España, claro. Fíjate. Si yo soy el embajador de España en Perú, tú imagínate, ¿vale? Y alguien me llama al telefonillo.
Soy Andy.
Digo, ¿quién es?
De Andy,
me dice,
Lucas.
Claro, soy Andy, el de Andy Lucas. Yo le abro. ¿Quién se va a inventar eso?
Desde luego.
Claro. ¿Qué delincuente va a decir? Espera, voy a decir que soy el de Andy Lucas. Claro, que él mismo no dice quién es, si te fijas. Él dice, soy el de Andy Lucas. Pues yo creo que él mismo no sabe si es
no
el lío.
Sabe.
No lo sabe, ¿no?
Nadie lo sabe.
Yo creo que ha llegado ya un momento que ellos mismos se hacen el lío. Bueno, en fin, que el embajador abrió con batín rojo. Yo me imagino a los embajadores a todos con su batín rojo de claro. seda. Y todo fue bien, ¿vale? Le regaló dos llaveros. Y todo fue muy bien porque creo que no cantaron, ¿vale? Entonces todo estupendo, no hubo heridos.
Le sacarían los Ferrero Rocher y no iba a cantar con la boca llena.
Claro, en casa del embajador, por supuesto.
Perdona.
Se despierta, sobresalta un embajador y dice, los Ferrero Rocher. Palpa así con la mano en la mesita de noche y está la pirámide de Ferrero Rocher y se vuelve a dormir. Saca el orinal, que lo debe tener también debajo de la cama. Pues,
habéis claro, visto orinal, muchas películas.
Que, no. O sea, yo no estoy en casa de un embajador. Si hay un embajador escuchándonos, por favor, que nos invite un día a verlo, a comer bombones allá a casa. Bueno, y hay gente tan obsesionada con viajar que hasta le cambia el nombre a sus compañeras por el nombre de ciudades en las que ha estado, ¿vale? Esto le pasó a Boticaria García, colaboradora de La Sexta, que le cambió el nombre a su excompañera Lorena Castel.
Hay un estudio en Valencia que va de eso y luego lo vamos a contar. No me hagas spoiler, Valencia, Lorena.
¡Claro que sí, Valencia!
Claro.
Menuda flipada, se cree que está en la Casa de Papel, que tiene nombre de...
¡Burgos!
Que tiene nombre de ciudad. ¡Burgos, Tomelloso! ¡Nerja, cúbreme! Le han dado a Buitrago de Lozoya. En fin, menos mal que no escribí yo esa serie. Hubiera tenido mucha menos tensión. Sí. Nos hubiéramos reído más igual, pero sabes, claro. En plan, Tomelloso. Le han dado al Barracín. Yo, no sé.
Sevilla la Nueva.
Claro,
¿quién tiene la becaria?
¿Quién tiene, claro. ¿Quién tiene que robar la joya? Sevilla la Nueva.
Claro.
La que acaba de entrar.
Qué
muy bien. Oh, me encanta. Vamos a hacernos guionistas. Bueno.
Pues no hay futuro, ¿eh?
Sí. Si no nos va bien aquí, o sea, quiero decir, si no nos va peor, nos hacemos guionistas. Bueno, bien. También hay que tener claro dónde no hay que ir cuando decides ir a un viaje. Yo, por ejemplo, perdonadme, pero a Lleida, después de ir a esta chica que viene ahora, en el número 6 de nuestro ranking, no voy. Es una chica que se presentó al casting de Operación Triunfo. Ella es de Mallorca. Uh-huh. Al casting fue allí, en Mallorca, pero vive en Lleida. Uh-huh. Y así definía ella esta ciudad.
Aquí, bueno, en Mallorca estoy muy bien. Ojalá volver, porque estoy viviendo en Lleida, que es una ciudad que huele a mierda, de verdad.
¿Qué?
Yo aterrizo con el avión y ya me llega el olor a campo, a abono, a mierda de vaca, y es que ya me pongo de mal humor.
Claro, pero bueno. Se puso ya contenta cuando volvió al aeropuerto y estaban allí con pancartas diciéndole
sí, bienvenida.
Claro, bienvenida, amiga. Te vamos a dar las llaves de la ciudad, te las vamos a tirar de lejos. Tú corre. En fin, es muy bonito porque habla de Lleida, o sea, como si te acercaras a Lleida y oliera como Wisconsin, ¿no?
Sí.
Como a estiércol de... Que yo también digo...
Mierda de vaca, dicho.
Mierda de vaca, dicho, sí. En fin, bueno. Un saludo a Lleida, que creo que allí llevaban ya mascarilla antes de la pandemia, de lo mal que huele Lleida. Que huele a estiércol, dice esta muchacha. Bueno, y hay veces al viajar que el destino... Que de amigos estamos haciendo, ¿eh?
Sí, muchos.
Andy Lucas... Bueno, solo uno, el que ha hablado.
Andy.
Que era Lucas.
¿Era Lucas? Sí,
era Lucas y los de Lleida, en general. Bueno, hay veces que al viajar al extranjero el destino no importa. O, más bien, es secreto, ¿vale? Lo saben bien los pilotos de aviones, como este que viene ahora. Este hombre pilotaba un vuelo a Ibiza, pero al ver que subían al avión varias personas con los ojos vendados, en vez de llamar a la policía, que lo hubiera hecho cualquiera, él dio por hecho que eran despedidas de soltero y decidió omitir ese detalle, el destino al que iba el avión, en el saludo a los pasajeros. Atención, bienvenidos al vuelo con destino a...
A este vuelo con destino... Bueno, el destino no lo podemos decir...
¿Ya?
Porque hay varias despedidas de soltero y tiene que ser sorpresa para ellos. Como los demás ya lo saben ustedes, a no ser que se hayan equivocado.
¿Esto qué es?
Solo les podemos decir que el destino donde van está lloviendo y ahora hay 4 grados de temperatura a los de las despedidas.
Santiago de Compostela, que iban allí.
Molaría, ¿eh? De despedida soltera Santiago de Compostela.
Claro,
¿qué habéis hecho?
Lloviendo, en diciembre. Claro.
Mira qué locura, el botafumeiro. En fin. Bueno.
Ya ni a Santiago vamos a poder ir, ¿eh?
Ya ni a Santiago tampoco, ¿eh? Ni a Perú, ni a la embajada de Perú, ni con Lucas a nada. O sea, Lucas ni nos habla. O sea,
acá y
Santiago de Compostela
tampoco.
A Cádiz tampoco. Claro. Bueno, en fin. Obviamente en Ibiza hacía un tiempo maravilloso, ¿vale? Era una broma del piloto. Pero estuvo muy bien porque los que iban de despedida de soltero se tiraron medio vuelo pensando, 4 grados, madre mía, mis amigos me llevan a San Petersburgo. O sea, no se les ha ocurrido otro sitio. Que irían pensando, madre mía, ¿para qué he dejado de organizar la despedida de soltero a mi cuñado? En fin, qué fracaso. Bueno, que el piloto, por cierto, muy bien. Si le falta curro de lo suyo, siempre puede ir en un minibús, ¿no? ¡Que salte la novia! Yo creo que hay que estudiar menos y creo que le va a ir muy bien. Con el mismo uniforme de piloto ya le vale. Que se pongan los velcros para hacer un strip.
No. Claro,
es que las despedidas de soltera son así. A mí me lo han contado. Yo no he estado en ninguna. Bueno, ya abrimos capítulo ahora de anécdotas personales en los viajes. Os cuento que estaban recordando en Telecinco los pueblos más bonitos de España. Y al nombrar a Mijas, hubo un tertuliano, Israel García Juez, que decidió abrir su corazón y contar un momento doloroso de su pasado en ese pueblo.
Vaya. Vamos a por el 8.
Bueno,
Mijas, en Málaga.
Fan.
Es el pueblo, claro, rodeado de mar y de sierra y uno de los mayores atractivos turísticos para los visitantes. ¿Qué dices, Israel?
Que me atacó un burro taxi. Me puse en paralelo con un coche deportivo y el tío me pegó una coce en la ventana.
Sería rojo.
Sí, claro. Probablemente.
Claro,
probablemente.
Claro, estás te pegó una coce en la ventana. Lo raro hubiera sido que el burro te hubiera movido un alfil y hubiera dicho jaque. Eso hubiera sido una anécdota, pero que te pegue una coce a un coche deportivo.
Es lo suyo.
Claro, en esa pelea entre el coche deportivo, Israel en coche deportivo por Mijas y el burro taxi,
ya.
Voy con el burro, tío.
Yo también.
O sea, lo siento, ya está. Sí, imagínate, además, si los taxistas tienen su carácter ya, que son así
sí,
no digo carácter agrio como Lucas, pero también son de carácter fuerte.
Sí.
Imagínate un burro taxi, o sea, como para pisarle un carril, te come el cuello el burro, en fin. Bueno, otro. Otro es el tema de los viajes, lo llevan regular, ¿vale? Para que valoréis lo que tenéis en casa, ¿vale? Por si no os saca vuestra pareja. Va este momento rescatado de Antena 3, del que posiblemente sea el marido del año. Bueno, el marido de la vida en general.
A ver.
María, ¿usted tiene familiares en México?
Sí, tengo mi prima.
¿Y no la has visto desde hace mucho tiempo?
Desde hace, sí, mucho, mucho.
¿Por culpa de su fobia a volar?
Claro.
Claro, pero mira, la llevo a los centros comerciales, que también le gusta mucho. Tiene una cocina grande, que también disfruta.
¡Ole!
Ahí está, la lleva a los centros comerciales.
Lo tiene todo, la vida.
Disfruta mucho. La luna de miel, estuvieron 2 días, el lunes en el Sanadú, el miércoles, el martes en la Vaguada y vuelta a la cocina, que es muy grande. ¿Qué más cosas quieres? Si te tengo como una reina, cocina grande.
Por favor.
En fin, bueno, sin comentarios, que igual le pide a los reyes una aspiradora para la mujer y no queremos, pobrecita mía. Bueno, bastante tiene con lo que tiene. La historia de un pueblo al que vas a visitar también es importante, los personajes ilustres, por ejemplo, que han nacido ahí. En Madrid, por ejemplo, puedes ver la casa de Lope de Vega, ¿no?
Sí.
O bien, si vas al pueblo de esta señora, también puedes ver la casa de un ilustre. No digo yo tan ilustre como Lope de Vega, pero casi, casi.
Ya vivíamos en otro sitio, vivíamos en Tiana, que es un pueblo muy, muy delicadito. No sé si alguien del público se acuerda del padre Apeles.
Sí, sí.
Ah, sí.
Bueno, pues el gilipollas aquel también vivía allí.
Mucho cariño no había ahí, ¿eh?
No le guardaba mucho
otro
cariño.
Otro palbote, también el padre Apeles, claro, no se odia.
No hemos sido nosotros. Y además, mucha gente que se acuerda de mí también dice lo mismo.
Sí,
¿eh?
Prácticamente.
Se expresa en términos parecidos. Bueno, ha hablado con tanto rencor que parece que se refiere a su expareja, que siendo el padre Apeles, ojo que podría ser.
Podría ser.
Que el padre Apeles era un crack. En fin, como dijo Ramón García justo después de la intervención, un beso para el padre Apeles, ¿vale? Que sin comerlo ni beberlo se llevaba ahí un insulto muy gratis porque esta vez no había hecho nada. Y lo segundo que dijo Ramón García es, señora, en este programa insulto yo. Que sea la última vez que
insulto yo.
Claro, que usted llama gil y no sé qué a un señor que no está. Ya se lo digo yo. Bueno, y un motivo bueno para viajar también hemos descubierto gracias a esta sección que puede ser la política. Que no ganen los tuyos, concretamente, ¿vale? Es un buen motivo para irte del país. Solo hay que saber elegir bien el destino para que no te pase como a esta señora, porque te puede ocurrir que huyas del país y que te salga peor de lo que tenías.
Mira, si gana izquierda, me suicido. Me voy de España, porque no lo podría soportar.
¿A dónde?
Pues mira, Portugal.
Pero también gobierna la izquierda.
Claro, ahí también gobierna la izquierda, hay que pensarlo bien, pero es como si gana Podemos unas elecciones y te vas a Venezuela. O sea, no, porque a lo mejor estás pidiendo un mojito y está Monedero al lado. No es el mejor
sitio para pagar.
Es que hay que mirar la oportunidad, hombre. Se ha puesto votando.
Se ha ido Aurora ya, porque igual para un guioncito te coge, ¿eh?
No creo. Dios mío.
Se ha quedado a ver lo que aportabas, ¿eh? El Monedero viene bien para pagar. Yo creo que con esto lo quería dejar, pero... Bueno, en fin. Pongo otra.
Venga, la última.
Venga, vale. Queda demostrado en este ranking que sois muy aficionados a viajar los terrícolas, a conocer el mundo, a empaparos de otras culturas, como este señor al que encontraron en el intermedio.
Yo, La Coruña, Madrid, Madrid, La Coruña.
No va a ir a ningún otro sitio.
No. Yo he hecho ya todo lo exótico que se puede hacer en la vida, no me interesa.
¿A qué sitios ha ido?
He viajado a Estados Unidos, he viajado a América del Sur, he viajado por toda Europa, he viajado a África. Lo único que no he ido es a China, porque los chinos no son de mi agrado. Bueno, los chinos, en fin,
no le gusta a los chinos.
En general.
¿Y qué les pasa a los chinos?
Bueno, son sucios, mentirosos, poco fiables, tramposos.
Los miles de millones de chinos, no hay ni uno bueno. ¿Sabes?
No, menos mal que no va a China y no quiere ir a China.
Podría ser peor, podría ser Lucas.
Exactamente. Se ha marchado. Madre mía, sí, como aparece y desaparece, como habrá ido al baño. Vamos con el juego de agudeza visual. Hay que resolver. ¿Qué han dicho los oyentes?
Pues mira, del puente preguntábamos cuántos ojos tenía el puente. La puntuación menor se la ha llevado la de 7 ojos, el 15%. Bueno. Han dicho que tenía 9 ojos, el 25%, y ha ganado, toda la mañana ha sido así, la opción de 8 ojos con el 60%.
¿Y la respuesta correcta es?
La respuesta correcta es que es el puente de Recondo, que está en Santa María de la Alameda, y más conocido como el puente de los 7 ojos.
¡Oh! ¡Has ganado!
Hombre, a ver.
¿Por qué han pensado los oyentes que tenía 8 ojos?
Porque en la foto se ven ahí demasiado puente para tan pocos ojos.
Ya. Bueno, pues mañana nuevo juego de agudeza visual.
Nuevo reto.
Y mañana volvemos a las 10 aquí en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía.